17:34 minutos y para cerrar este viernes y cerrar un poco todas estas dos semanas que estuvimos ahí siguiendo y les estuvimos trayendo aquí en la radio también, algunos tramos de este debate que se sustanció en el Tribunal Oral número 1 de Posadas, y lo contábamos hace un rato, recuperando algunos tramitos del análisis de Ana María Gorosito Kramer de lo que fue este juicio, que nos sorprendió varias cuestiones, pero también nos sorprendió la sentencia, la condena a 16 años y la inmediata detención, que siempre es como súper traumático todo eso, de, en este caso, Mariela Ramírez, esta mujer de 48 años, madre de Belén, la niña que falleció en el 2013 y por cuyo caso se llegó a esta instancia. 16 años de prisión en un fallo dividido y la jueza que marcó la disidencia y anticipó su postura de absolución es Viviana Kukla, que está en línea y le agradecemos este tiempo para conversar un ratito. Viviana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Todo bien.
Bueno, contanos un poco tu mirada de lo que dejó este juicio y también tu decisión de absolver, a diferencia de lo que finalmente, la postura que ganó, digamos, ¿no?
Bueno, voy a tratar de sintetizar un poco lo que fue este juicio. Realmente creo que desde un principio me di cuenta de que no iba a ser un juicio más, sino que iba a tener características distintas, en especial teniendo en cuenta de que lo que estábamos imputando tenía que ver con lo que no hizo una mujer, o lo que dejó de hacer, o lo que debió hacer. En fin, bueno, creo que estas causas que pueden, no sé, tanto ahora tenemos en el tribunal, pero existieron muchas a lo largo del país y muchos jueces tuvieron que resolver causas muy similares a esta, algunas con más suerte, otras con la misma suerte, pero son causas que vienen a de cierta manera enseñarnos algo y a ponernos a prueba a ver como jueces si sabemos cómo resolver un conflicto social realmente. Porque es un conflicto social, digamos, y es ahí donde nosotros los jueces tenemos que saber distinguir realmente hasta dónde están los límites del poder punitivo. Y bueno, si intervienen o no intervienen determinados valores que quizás se entremezclan con lo jurídico, porque yo siempre digo, nosotros los jueces tenemos la obligación de juzgar conductas que puedan ser típicas, no de juzgar morales, no de juzgar conductas que no constituyen delitos y que quizás puedan tener un reproche más bien moral y no jurídico. La verdad que tuvo, en particular, la causa tuvo, tiene varias notas, como te dije, que pueden ser interpretadas de distintas maneras. Yo, por mi lado, tengo una interpretación totalmente distinta, evidentemente, que mis colegas. Si bien respeto la decisión de ellos, no concuerdo en absoluto. Una de ellas, empecemos por el tiempo que demoramos en resolver esta causa. Yo creo que hay causas como esta, nunca deberían ser, si judicializáramos todas las causas similares como estas, creo que serían muchísimas las mujeres que terminarían condenadas, quizás bajo el mismo reproche penal. Afortunadamente no ocurre, creo que muchas quedan por camino, se filtran, pero bueno, pasan a otras no, como estas. Y después de, creo que 12 o 13 años, intentar hacer justicia, entre comillas, a veces no solamente demuestra la deficiencia del sistema, sino cómo nosotros no consideramos también el tiempo de las personas. El tiempo que, en este caso, estaríamos hablando de un principio básico constitucional que tiene que ver con el plazo razonable. Y segundo, quizás en el momento entiendo y creo que me vas a dar la razón. Una investigación como la que tuvo la causa empezó en el 2013, uh-huh. en un momento en donde quizás no era tan notorio ni tampoco se hablaba mucho del género, no se uh-huh. hablaba mucho de la cuestión de género, ni tampoco estaba en boga toda el feminismo y los derechos de la mujer. Uh-huh. Uh-huh. Quizás si hubiera sido, no sé, si hubiera ocurrido en épocas más actuales, sí veríamos con otra lupa desde un principio. Uh-huh. Deberían haber filtros que puedan evitar que estas causas terminen o terminen con una pena como la que acaba de pasar. De todas formas, yo te digo, más allá de la perspectiva de género uh-huh. y del reproche que le hacemos, porque en definitiva parecería que nosotros estamos juzgando a una mujer por ser mala madre, uh-huh. Mi decisión, en algún momento me dijiste que querías saber más o sí. menos
antes de eso, antes de que me quedé pensando en esto que vos planteás de la perspectiva de géneros que bueno, nosotros lo venimos como marcando porque es parte de lo que seguimos también en las coberturas, pero a mí, ¿sabes qué me impresionó también? Que ahí desaparece lo que nosotras decimos también, la perspectiva de la discapacidad, porque estábamos ante una vida, una situación de una niña que no tenía un tipo de discapacidad común, tenía una discapacidad muy significativa y que eso fue como en el debate como una anécdota, como un hecho. De a ratos la niña caminaba, corría, de a ratos, no sé, comía 8 empanadas. Y resulta que estaba en el último tramo de un síndrome que es absolutamente discapacitante.
Mira, hay datos que dijiste que realmente ocurrieron y se reflejaron a lo largo del debate, pero igualmente todo ese tipo de información que a veces aportan los testigos no deja de ser información o datos que nosotros los jueces tenemos que tener al momento de hacer un razonamiento probatorio uh-huh. serio y bueno, con un raciocinio que sea ajustado al derecho, ¿no? Uh-huh. Decir que se comía 8 empanadas, después decir que no comía, o decir que caminaba súper bien. Yo, la interpretación que nosotros tenemos que dar de los testigos tiene que estar sí o sí circunscripta a toda la prueba que se produce. Obviamente que hay muchas subjetividades de por medio. Y yo sé que una vecina va a tener un parecer y lo que ella declare lo va a hacer quizás con absoluta convicción. Uh-huh. Ahora, soy yo la que se supone que tengo que tener la capacidad técnica de distinguir hasta dónde llega la percepción muy subjetivizada de una vecina o cómo cotejo esa prueba con otras como para determinar si acá realmente hubo alguna conducta reprochable a, en este caso, a Marilda Ramírez. Y ¿sabes cuál es el problema? Es que hoy día todavía hablamos mucho de género, pero la mayoría no entiende de qué se uh-huh. trata la cuestión de género. Entonces, hasta que eso no ocurra, las mismas mujeres a veces somos las que tiramos la primer piedra. Sí. Y estamos, claro, todos juzgamos desde nuestros lugares. Uh-huh. Yo jamás haría eso. ¿Cómo va a tener a su hija así? ¿O cómo? ¿Y ese desorden por qué? ¿Y entonces por qué estaba tan desordenado? Pero no nos detenemos un ratito a analizar el contexto y analizar otros datos que surgen y que podrían explicar por qué las cosas pasaron como pasaron. Y bueno, no puede ser un análisis fragmentado de todo lo que pasó. Y tampoco podemos tapar el sol con las manos. Uh-huh. Decir ahora el Estado, y creo que lo dijo la defensa, o no me acuerdo quién lo dijo, pero realmente es así. Digamos, el Estado es el que detenta el poder punitivo y ahora lo aplicó con todo el rigor de la ley. Pero era el Estado el que en su momento tampoco estuvo presente como para decir, bueno, estas son las prestaciones. Uh-huh. Porque, digamos, yo lo digo en primera persona, es muy difícil estar a cargo de una persona que no se vale por sí misma y que necesita 24/7 cuidados. Uh-huh. Entonces, Obviamente que podemos reprocharle un montón de cosas a Mariela, quizás no hizo todo lo que podía hacer, pero estaba dentro de sus posibilidades decir que porque no hizo todo lo que podía hacer, o quizás tenía desordenada la pieza, o quizás la dejó mientras iba a trabajar, fue la causa de la muerte. Entonces, yo como jueza, tengo que basarme, digamos, tengo que, si voy a hablar de un delito de omisión, porque en este caso ella lo que se le reprocha es no haber realizado una conducta que debió realizar para evitar en definitiva el resultado, tengo que construir técnicamente esa figura y valerme de las pruebas y de todas las evidencias y elementos que tengo en la causa. Entonces, a veces se nos hace muy difícil separar una cosa de la otra, más que todo cuando cuando intervienen prejuicios, sesgos de tinte moral. Y bueno, lamentablemente, como te dije, incluso las personas, las mismas mujeres, a veces somos las que condenamos a nuestras pares.
Bueno, nos decías, ¿por dónde va a pasar la argumentación de esta, de este voto tuyo a favor de la absolución?
Te digo, por ahí en términos muy concretos y muy sintéticos, yo lo que pude ver a lo largo del juicio y que fue lo que me motivó a decidir por una absolución y no una condena, no es solamente la cuestión de género que atraviesa a toda la circunstancia que atravesaba Mariela Ramírez. Digamos, ella, digamos, ser mujer no te exonera de nada, solo el hecho de ser mujer, porque hablar de, digamos, aplicar perspectiva de género no consiste solamente en favorecer a una mujer, sino que consiste en no exigirle más solo por el hecho de ser mujer. Y a mí me parece que por ahí está pasando la cuestión. Ella, toda la historia de vida de ella cuenta nos da una información de las posibilidades que tuvo, de los recursos que tuvo para hacer o para esperar de ella otro tipo de conducta. Y no es eso, justa, digamos, va a estar fundado en parte lo que yo quiero decir en mi sentencia, sin embargo, no es ese el mayor argumento que tengo. Mi argumento más fuerte tiene que ver con lo técnico y tiene que ver con el análisis que yo hago de lo que es la figura típica en sí que se le está por la cual se la está condenando, por la cual el fiscal pidió la condena, en la figura en la cual se basó la acusación. Esta acusación se basa en una figura de omisión impropia. La dogmática penal tiene muy en claro cuáles son los elementos que se tienen que dar para que nosotros consideremos que esa figura se encuentra configurada. Y yo, en particular, al analizar todas las circunstancias, entiendo y estoy absolutamente convencida de que no se dan todos los elementos. Entonces, y acá en el mismo análisis de los elementos, nosotros podemos incorporar datos como ser la cuestión de género. Y tiene que haber una interseccionalidad, porque no se trata solamente de la cuestión de género. Como vos dijiste, se dejó de lado la perspectiva de discapacidad. Y la perspectiva de discapacidad o la perspectiva de género o la perspectiva de la niñez no son factores o directrices que tiene que usar el juez para decir, ah, la niña, la víctima tenía una discapacidad, por lo tanto el reproche penal tiene que ser mayor o el cuidado tenía. No, al contrario, obvio que implicaba un cuidado mayor, pero por eso mismo implicaba que la persona que esté a cargo de ella tenga todos los recursos que pueda tener y que por ley y por los mismos tratados internacionales debe tener. Y eso no lo tuvo. Y a ver, yo a muchos de los que me preguntaron, ¿qué pensás de tal cosa? Y mira, lo cierto es que, pero pudo haberle pedido a alguien que le cuide mientras que se iba a trabajar. A ver, ¿quién va a querer cuidar a una niña que quizás ni camina? No es tan sencillo pedirle a cualquier persona. pero además si le pedís tenés que pagarle o tenés que darle una contraprestación, tiene que ser una persona muy cercana a la familia, muy cercana a ella. Del debate yo no advertí que ella haya tenido una persona allegada o cercana a la que ella haya podido recurrir. Sí recurrió a su expareja, que era el hombre que se hizo cargo y que le dio su apellido a Belén, y él no estuvo. Y nadie le dice nada. Es más, el fiscal hizo, con mucho sarcasmo, le dijo, pero entonces usted podría pedirle una cuota alimentaria a Mariela, porque usted se quedó con Micaela, la otra hija. Digamos, a ese nivel estamos hablando del sarcasmo utilizado para hablar de las responsabilidades de cada uno.
Me pensaba un poco en la figura, porque es muy impresionante del ya abandono de persona agravado por el vínculo, que es grave y es chocante de escucharlo. El fiscal usó la palabra y la acusación de homicidio agravado. Que también eso es como... Y argumentó, ella tuvo la intención porque no le avisó a nadie, porque y fue como construyendo una imagen de una mujer que ni siquiera se condecía con lo que fuimos escuchando a lo largo del debate, digamos, ¿no?
Eso es, en mi opinión, tiene que ver con un rol que asume el fiscal, en donde más que cumplir el rol institucional de acusar y de representar al Estado, con lo que eso significa, con la dignidad con la que debe hacerlo y con la responsabilidad, el compromiso y la objetividad, se relaciona más con quizás expectativas personales que él tiene de cómo puede verse él asumiendo o desempeñándose como fiscal. Digamos, esto se parece más a una película y a un show que uno puede armar alrededor de una acusación, valiéndose del cargo que utiliza justamente para destacarse y dejar de lado realmente el verdadero sentido y el compromiso que significa, porque nada más estamos hablando de personas, no estamos hablando de un show que podemos dar a las personas que quieren escuchar y que quieren, porque, digamos, seamos realistas, tenemos un público que quiere ver sangre, siempre lo hay. Y eso es lo que le dan los medios de comunicación. Ahora, va a depender de nosotros, los funcionarios, que se supone que estamos capacitados y preparados para tomar este tipo de decisiones, de no vernos afectados con toda la pretensión punitiva que puedan tener algunas personas o con el reclamo social que despiertan los medios de comunicación con sus noticias y con sus comunicaciones. Y de eso hablamos ya una vez que me hiciste una entrevista y hablamos de la independencia judicial. Es muy importante que un juez no se deje guiar, no se deje presionar ni políticamente, ni socialmente, ni por los medios de comunicación, porque si no, la decisión difícilmente vaya a tener parámetros ajustados a una justicia real.
Y además la decisión, pensaba, condenan... y a montos y a años de pena, a años de cárcel, como si fuera, no sé, a dar una multa.
Mira, Alicia, ahí entra un concepto muy común últimamente a lo que llaman pena ejemplar. Es decir, están dando una pena que quiere dar un mensaje y sería aplicar básicamente lo que nosotros llamamos y que tiene relación con los fines de la pena, un mensaje o una teoría de prevención general negativa. Es decir, no se atrevan a hacer esto porque le va a pasar esto. Entonces, y no es eso, nuestra Constitución no predica eso. Nuestra Constitución tiene previsto muy clarito el fin resocializador de la pena. Y yo te soy sincera, más allá de todos los defectos que encuentro, en el hipotético caso de que hubiera encontrado un margen de responsabilidad por parte de Mariela, podríamos hablar de un abandono de persona, quizás. Me cuesta mucho pensar en un abandono de persona o un homicidio del 80, porque ambas figuras requieren lo que nosotros conocemos en la dogmática penal como dolo. Que la persona que haya tenido esa conducta, en este caso homicida, se haya representado que realmente está causando ese resultado con su inconducta. Mejor dicho, que el no hacer la acción debida, en este caso, no sé, hablemos de cuidar apropiadamente a Belén, alimentarla, llevarla al médico, estar 24/7, no se haya evitado un resultado. Entonces, digamos, es toda una discusión. La dogmática es muy clara en muchas cuestiones, si bien tenés distintas posturas, pero el dolo tiene que estar. Es decir, la representación de ella, de Mariela, de que realmente ella con su... con no alimentarla apropiadamente, con tener la pieza desordenada, con no tener las condiciones necesarias, habría evitado el resultado. Digamos, ella tiene que haberse representado de que en definitiva estaría dejando morir a su hija. Y eso me parece muy difícil, por lo menos, de anclar en algunas de las pruebas que se produjeron en el debate. Yo no me puedo guiar por lo que dice la vecina de cómo hace 5 años atrás, no hace 5 años atrás,
ocho.
Estoy hablando hace cinco años desde el, no, desde el hecho.
Sí, sí,
porque
sí.
La nena, Belén tenía creo que 8 años cuando las vecinas dicen sí, porque pasaba esto y porque y también la testigo que había cuidado también dice que habla de los cuidados que habría tenido Belén. Pero fueron creo que 8 años antes de que se produzca su muerte. Es decir, siguió viviendo 8 años a pesar de esos malos cuidados. Entonces, no puede moverme la aguja porque yo estaría hablando de testigos de conducta, testigos de concepto, y eso sería como hablar de lo que llamamos en el derecho penal un derecho penal de autor, no de acto. Yo estoy penando a la persona por lo que es, por su moral, por sus malos hábitos, y no por lo que hizo o lo que dejó de hacer.
Viviana,
entonces, ya te digo, para redondear esa parte, mi principal argumento, que si bien va atravesado por la cuestión de género y cuestión de discapacidad y la perspectiva de discapacidad, porque realmente exigirle a una persona que a toda madre podemos exigirle que sea cuidadosa con sus hijos, pero en especial cuando hay una persona que demanda un mayor cuidado, que repose tanta responsabilidad sobre una sola persona y que no tenga el apoyo ni la contención familiar en ese momento, ni del Estado, ni del padre que se había hecho cargo, es mucho.
Es mucho.
Excede ampliamente de lo que es el derecho penal.
Por último, Viviana, porque ya estamos también cerrando el programa, hay una cuestión que a mí tampoco me quedó claro. El motivo de la muerte, la causa que quedó ahí como... No sé si está tan claro, no sé si a vos te quedó claro por qué se murió la
niña.
Ahí
está una... Cuando yo te digo que mi principal argumento, mi principal fundamento va a reposar sobre la construcción que yo hago sobre la conducta típica de que podría reprochársele a Mariela, tiene que ver precisamente con la, en mi opinión, la dificultad que tengo para demostrar que fue su falta de realización de la acción mandada por la ley, hablemos de acción mandada, alimentar, hidratar, cuidar a su hija debidamente como se exige, yo no puedo acreditar con una probabilidad rayando la certeza, como lo dicen los penalistas, la doctrina, de que si ella hubiera hecho la acción mandada, hubiera evitado la muerte. ¿Por qué te digo? Porque la muerte no queda, si bien la autopsia nos habla de un cuadro severo de desnutrición y de deshidratación, cuando habla de la causa de la muerte dice muerte natural. Pero además de eso, claro que una muerte natural puede ser por dejarle de comer, dejar de darle de comer, por ejemplo, una madre a su bebé. Claro que la muerte va a ser en definitiva muerte natural. Sin embargo, para hablar de que en un caso como el de Belén, en donde ya habían un factor que para mí puede ser muy determinante y que nosotros nunca lo vamos a saber, porque nunca se hizo una autopsia considerando la condición de ella. Claro. Es decir, ¿qué hubiera opinado un médico experto en niños con el padecimiento del síndrome de Rett en cuanto a estos signos que presentaba Belén. ¿Difieren mucho de un niño que no hubiese tenido la misma condición? No sé, digamos, entonces es muy confusa esta parte, es muy confusa esta parte, como para decir, bueno, yo tengo certeza de que si ella hubiera hecho o realizado la acción mandada, hubiera evitado el resultado. Y este es un elemento objetivo que nos exige la figura de la omisión. Ya sea hablamos de un homicidio agravado del artículo 80, inciso 1, como lo pidió el fiscal, o hablemos del abandono de personas, ambas figuras exigen que se configure este elemento que te estoy comentando. Y yo no advierto que eso ocurra. Entonces, ¿qué tiene que hacer un juez ante la imposibilidad de tener por acreditado todos los elementos de un tipo penal? O si no está configurada, es una conducta típica. Y si hay una duda con relación a estas, también, digamos, la duda tiene que llevar sí o sí, inexorablemente, a la absolución de la persona que está imputada.
Viviana, te agradezco un montón este tiempo aquí en la radio de la universidad. Vamos a volver a conversar, ya estamos sobre el cierre, y esta historia sigue también, así que mil gracias, ¿eh?
Bueno, espero que haya sido expuesto con claridad más o menos cuáles han sido los motivos que de cierta manera, me condujeron a tomar esa decisión. Me parece que el derecho penal es de última ratio y nosotros, el efecto y, digamos, las consecuencias que hubiera producido o producen ahora mismo una condena después de tanto tiempo, solamente son, digamos, más daño, más que todo en la familia. Solo bastaba ver cómo estaba la familia apoyando a la Mariela. Si era tan mala madre, ¿por qué la apoyaban? Entonces, no sé, creo que a veces nos ponemos en un lugar en donde desde un lugar de absoluta moralidad a exigir conductas a otras personas que no están en la capacidad o no tienen las condiciones como para hacer lo mismo que haríamos nosotros en su lugar.
Totalmente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
No, de nada,
Hasta
Alicia.
luego.
Saludos. Chao, chao.
Con la doctora Viviana Kukla, una de las integrantes del Tribunal Penal Oral 1, que cerró hoy el debate y con esta condena, con 16 años de prisión a Mariela Ramírez, con el voto en disidencia de Viviana, que ella votó y va a argumentar por la absolución. Nos vamos, nos encontramos el